Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Un saludo tengan todos amigos radio oyentes de Radio y Televisión Martí. Mi nombre es Jordano Carmona y hoy les traigo un programón lleno, repleto de la actualidad deportiva mundial de Cuba y del sur de la Florida. Estaremos hablando de béisbol, tendremos también a Daguito Valdés. Hablaremos también de los cubanos que van a estar jugando en el béisbol invernal. Cuba tiene equipo para jugar la Copa del Caribe, que será en Puerto Rico en el venidero mes. Estaremos hablando de baloncesto con Pendaz, el sabe más. De eso y de muchísimos más temas estaremos hablando hoy. Pero antes quiero decirles que estamos aquí detrás del cristal. Detrás del cristal tenemos desde el downtown, desde el centro de Puerto Rico. En verdad, allá de, que es más de la parte francesa, de la Riviera Francesa de San Juan, a José Balboa.
Qué rico es poder decir que yo soy puertorriqueño. Qué rico es poder decir que yo soy puertorriqueño.
El hombre responsable de que le llegue toda esta señal a ustedes, es Pendaz, el que habla con las manos.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no...
Tremendo intro. Mi nombre es Jordano Carmona, nacido y criado en Matanzas. Cuando dije que el que habla con las manos, me quedé corto. Vámonos a, como dice Pepe, vaya, para tener un pedacito de Pepe Lacayo hoy en el estudio, vámonos al pan nuestro de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Al duro y sin guantes jugaron los Marlins ayer cuando cayeron 3-1 frente a los Cerveceros de Milwaukee. Los Marlins como que se le escapa ese último comodín de la Liga Nacional, aunque a su favor tuvieron que perdió San Francisco, perdió Arizona, perdieron los Cubs, perdió todo el mundo, pero no avanzaron. Y ahora le quedan 2 juegos con Milwaukee, pero después le viene su bestia, que son los Bravos de Atlanta, que esta temporada han jugado de 10 partidos, han jugado y han perdido 9. De solamente 10 partidos, han ganado uno solo. Ayer tuvieron en esta especie de opener que tuvieron con JT Chargois. Después tuvieron a Edward Cabrera, que regaló 6 boletos. Los Marlins siguen sin batear en esta gira. En Milwaukee siguen también sin dar strike y de ahí perdieron. En un enfrentamiento también que los Yankees doblegaron por partida doble a los Medias Rojas de Boston, una temporada para los Yankees, que le queda este aliciente que es vencer a su equipo rival, a su archirrival, una de las rivalidades más grandes del deporte, como es la de Nueva York con Boston. Ayer los doblegaron por partida doble. En otro partido interesantísimo, los Cardenales de San Luis, de Adam Wainwright, le ganaron a John Mincer. Y los Orioles, en la victoria número 199 de su carrera, está ahí llegando en el borde de las 200 victorias. Los Rojos de Cincinnati también mantienen viva su lucha por un puesto en los playoffs. Anoche vencieron a los Tigres de Detroit en un emocionante partido, 6-5. En ese juego, el cubano Andy Báñez de los Tigres de Detroit se fue de 4-2 y conectó su 11.º jonrón de la campaña. Los Bravos de Atlanta líderes de la división, ya están en la postemporada. Ayer obtuvieron su victoria número 95 gracias a un sólido desempeño de la ofensiva, y Raisel Iglesias ganó su segundo partido contra los Phillies de Filadelfia, pero ha desperdiciado dos oportunidades de salvamento. Le han conectado jonrones en días consecutivos, ha venido a salvar, no ha podido, ha perdido esa oportunidad, pero sin embargo se ha llevado la victoria las dos veces en entradas extras. Los Texas Rangers también se recuperaron de su reciente mala racha al vencer a los Azulejos de Toronto con un marcador de 6-3. Los Rangers, que siguen sin Adolis García, pero están batallando por el título divisional del oeste de la Liga Americana. Hablando del oeste, ayer los Astros de Houston sufrieron su segunda derrota consecutiva ante los Atléticos de Oakland. Estos débiles, endebles Atléticos le han propinado dos derrotas costosísimas a estos Astros de Houston, que se veían que estaban en primer lugar en la división. Venía una serie aparentemente fácil contra Oakland, pero de eso nada. De eso nada, Oakland le ha ganado dos partidos, a los Texas Rangers. En la lucha por el último comodín, como ya les venía comentando, de la Liga Nacional, los Mets, los Rockies y los Guardianes obtuvieron sólidas victorias sobre los D-backs de Arizona, sobre los Gigantes de San Francisco y sobre los Cachorros de Chicago, lo que deja prácticamente inamovible la tabla de posiciones, sobre todo en el wildcard. Vemos que ahora mismo, además de Atlanta, los Dodgers y Milwaukee, que lideran sus respectivas divisiones, vemos a unos Phillies de Filadelfia como el primer wildcard con un récord de 79-66, con 3 juegos y medio por encima del resto. Los Cachorros de Chicago están 2 juegos por encima del resto con un balance de 78 victorias y 68 derrotas. En el último wildcard están los D-backs de Arizona, las Serpientes Cascabeles de Arizona, con un récord de 76-70. Y fuera de wildcard están los Rojos de Cincinnati, a 1 juego de Arizona en el tercer puesto, y a 1.5 se encuentran los Marlins de Miami con un récord de 74-71. Los Marlins, le queda jugar 2 partidos contra los Cerveceros de Milwaukee allá en Milwaukee. Después regresan aquí a Miami a jugar 3 partidos contra los Bravos de Atlanta. En una serie que es la última serie, que va a ser de alguna manera difícil para ellos. Después van a tener una serie con Milwaukee, después con los Mets, y se van de Miami hasta unos posibles playoffs para enfrentar en la carretera nuevamente a los Mets y a los Piratas de Pittsburgh. Vamos a hablar hoy también acerca del béisbol invernal, porque mucho hablamos de grandes ligas, pero hay muchísimos cubanos jugando y que ya se han reportado para jugar en el béisbol caribeño. Dominicana, una plaza fortísima, una plaza que ha tenido históricamente la mejor liga del Caribe, va a tener un récord. 14 cubanos hasta ahora mismo han sido confirmados para jugar en la Lidón. Vamos a ver en lo que queda de temporada qué otro cubano se suma, pero aquí les tengo la lista ya de los equipos ya que oficialmente han anunciado a sus cubanos. En la Lidón estará Yuneski Maya con las Águilas Cibaeñas, junto a Rangel Ravelo, el matancero Yadiel Hernández, el infielder cienfueguero César Prieto, que está batallando ahí con los Cardenales de San Luis en la AAA, bateando muchísimo, incluso ha liderado todas las ligas menores en indiscutibles, pero está ahí, no ha subido a grandes ligas, pero estará jugando con las Águilas Cibaeñas del béisbol dominicano. También en las Águilas estará el lanzador zurdo Ariel Miranda, un ex grandes ligas, ex MVP en la Liga de Corea, estaba de líder en ponches en la Liga Mexicana este año. También tendremos a Dairon Blanco, otro grandes liga cubano que estará jugando en la República Dominicana, pero ahora defenderá el traje, el uniforme de las Estrellas Orientales. El jardinero Yasiel Puig tiene equipo y va a jugar, va a formar parte de este outfield cubano de las Estrellas Orientales junto con Dairon Blanco y Roel Santos. Roel Santos se va a convertir, y ya lo anunció la Federación Cubana de Béisbol, también lo anunció el equipo de las Estrellas, va a ser el segundo jugador en la historia de la República Dominicana que juega bajo el amparo de la Federación Cubana de Béisbol. Hay que recordar que el año pasado Joan Socarrás debutó en la Lidón con los Gigantes del Escogido. En las estrellas también estarán el infielder José Barrero, el hijo del fino, el ex industrialista, y el zurdo de San Antonio de los Baños, Julio Robaina. En los Toros del Este estará el veterano, el hombre de mil batallas, Raúl Valdés, junto con Darien Núñez y el cubano Julio Pablo Martínez. El guantanamero, que apenas debutó esta temporada en las Grandes Ligas, estará defendiendo los colores de la Romana, de los Toros del Este. El tunero Henry Urrutia, sí, el hijo de Hermidelio, el primo de Osmani, perdón, Osmani Urrutia, el señor 400, estará jugando la primera base de los Gigantes. Y ahí cerramos con esta armada cubana dentro del béisbol dominicano. En México también hay unos cuantos, empezando por Yasmani Tomás, que fue el MVP de la pasada Liga Arco Mexicana del Pacífico. Fue a jugar con Industriales, no le fue muy bien. Incluso no fue llamado ni al equipo que va a los centroamericanos, ni el que va a la supuesta Champions League de béisbol en Mérida, ni el que va tampoco a Puerto Rico a jugar la Copa del Caribe. También estará Dani Oramas, el outfielder cienfueguero, que también está bajo el amparo de la Federación Cubana de Béisbol. Daisbel Hernández está lesionado. Hay que ver si el cubano, que ya debutó este año en Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta, puede debutar este año con los Mochis. La salud ha sido lo que le ha molestado muchísimo. Tiene problemas en el antebrazo. Albert Lara estará con los Mayos de Navojoa, aunque Randy Arozarena dijo en las redes sociales y le mandó un mensaje diciéndole a los Mayos que este año quería jugar béisbol invernal, que estaba esperando una invitación por parte del equipo. Los Tomateros de Culiacán contarán con los servicios de Dariel Álvarez, Miguel Romero y Peter O'Brien, mientras que en Jalisco estará el zurdo Joan Higuera y Félix Pérez. Hay otros cubanos como Lázaro Blanco, Yurisbel Gracial, Joelquis Guiver, Yadir Drake, que estarán jugando también en el béisbol invernal. Pero vamos a hablar un poquito, vamos a retomar el tema de las Grandes Ligas, porque ayer Lourdes Gurriel Jr., Junito, empató a Leonis Martín en Indiscutibles. Y cuando tú dices, no, pero hay que recordar que Junito Gurriel es agente libre al finalizar esta temporada. Y muchísimos equipos van a necesitar un jardinero de su valía, sobre todo un left field. Ahora mismo me vienen los Yankees, me vienen a la cabeza. Los Yankees, un equipo que no tiene un jardinero izquierdo, incluso tuvieron a Aaron Hicks, lo dejaron en libertad, o como dice Pepe, lo botaron porque no podía hacerse cargo, no podía producir. Van a necesitar un jardinero izquierdo entre muchos otros jugadores, porque los Yankees van a tener que mover el árbol para de alguna manera poder competir en esa división que cada vez se hace más difícil, con unos Orioles llenos de muchachos jóvenes con muchísimo deseo y muchísimo talento, unos Rays que ya todos sabemos lo que dan, que compiten todos los días a la máxima potencia, unos Medias Rojas que tampoco se van a quedar por debajo, entonces, y unos Azulejos que están batallando hoy por hoy puestos de playoff sin sus mejores lanzadores. Entonces los Yankees van a tener que reforzarse, van a tener que tomar medidas, van a tener que traer jugadores, van a tener que tomar decisiones drásticas en cuanto a la gerencia general y en cuanto a la dirección del equipo. Creo que Junito Gurriel sería una adición de lujo para este outfield. Veremos qué pasa en la temporada muerta. Yandy Díaz llegó a 600 hits en su carrera en el partido de anoche. Disparó el jonrón número 20. El jonrón número 20 lo disparó en la jornada anterior. Y tiene 20 jonrones. Está bateando por encima de 300. Y hay que recordar que Ver Campaneris es el cubano que más cuadrangulares tienen desde la posición de lead-off, como la posición de primer bate, tiene 22. Yandy está muy cerca de igualar esta marca de Ver Campaneris. Aún le queda tiempo, vamos a ver qué puede hacer el villaclareño, que llegó, y muchos recuerdan, llegó menudito, no era uno de estos jugadores que de alguna manera los especialistas, los scouts lo daban para jugar en las Grandes Ligas. Sin embargo, tiene la opción, los indios de Cleveland, en aquel entonces, hoy los guardianes, lo firman, le dan su contrato y ahí batalló. Batalló, incluso tuvo que pasar de, él llegó jugando segunda base, después le pidieron más polivalencia, le pidieron más versatilidad, de ahí fue a la antesala, de la antesala pasó a la primera base, incluso llegó a jugar con Cleveland hasta el jardín izquierdo. No le dieron las oportunidades que se merecía, incluso llegó a ser en su tiempo en Grandes Ligas con los indios de Cleveland, que fue muy poco, ¿eh? Llegó a ser considerado por los scouts, llegó a ser considerado por los directores como una de las mejores zonas de bateo de todas las Grandes Ligas. Aún así, ya Cleveland le dio la libertad, lo dejó, lo cambió para Tampa y ahí ha sido otra historia. Le han dado el reconocimiento que él merece, le han dado la oportunidad que Yandy Díaz se había ganado. Incluso le hicieron una extensión, un contrato nuevo, y ha bateado muchísimo, ¿eh? Se ha pasado toda la temporada liderando a los bateadores en la Liga Americana, discutiendo con Corey Seager el título de bateo. Y la asignatura pendiente de Yandy para muchos será el batazo de largometraje, los cuadrangulares. Un físico como el de Yandy Díaz, un jugador esbelto, un jugador fortísimo, no daba cuadrangulares y todo el mundo decía, ¿qué pasa con Yandy Díaz? Bueno, Yandy Díaz esta temporada ya tiene 20 cuadrangulares, apenas hace unos días llegó a 600 indiscutibles en su carrera como Grandes Ligas y se ha afianzado como el primer bate, un primer bate de lujo de estos Rays de Tampa Bay. Y no me gusta decir figura porque estaríamos menospreciando lo que ha hecho Tampa, un equipo sin presupuesto, un equipo que compite con la sabermetría, con las estadísticas, un equipo de computadora. Muchísimos lo llaman la franquicia ajedrez porque están calculando todas sus jugadas. Y sería injusto de mi parte dar una cara de la franquicia a un equipo como ese, donde hay un Randy Arozarena, donde hasta el otro día había un Wander Franco, donde el pitcheo ha sido parte primordial en la columna vertebral de esta organización. Pero todo el mundo en este equipo, en esta franquicia, tiene hasta cierto modo, tú sabes, uno complementa al otro. Todo el mundo tiene un pedacito de arena en el que contribuir. Y Yandy lo ha hecho de maravillas de primer bate. Ahorita tendremos, cuando vengamos de la pausa, vamos a tener a nada más y nada menos, a Daguito Valdés, hablando de las eliminatorias europeas que estuvieron buenas. Algunos equipos como España jugaron contra selecciones débiles, Italia se sigue quedando a deber, vimos varios partidos de Francia, Cuba también, si nos da tiempo vamos a tocar, Cuba jugó con nada más y nada menos que Surinam y le gana jugando de local. Anteriormente habían empatado a 0 con Haití, pero de eso y de muchísimo más estaremos hablando cuando vengamos de la pausa con Daguito Valdés.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Muy buenas tardes, Daguito. Gracias por conectarte con nosotros para hablar de los que dicen por ahí del deporte más hermoso del mundo.
No, nada.
Giordano, un saludo para ti, gracias por estar aquí conmigo compartiendo, y sí, es el deporte más hermoso del mundo. Definitivamente, eso yo creo que es un consenso, no habrá consenso en otras cosas, pero de que el fútbol es el deporte más seguido, más amado y más lindo del mundo, bueno, pues yo creo que incluso cuando hay mundiales, es algo curioso, cuando hay mundiales veo gente cosas que no, por ejemplo, ahora mismo estuvo el mundial de básquet, que no sé ni cuándo terminó el mundial de básquet, ¿no? Pero el mundial de básquet es un mundial muy, digamos, muy
insípido.
Centralizado, sí, no, pero centralizado en los que le gusta el básquet. Yo no me enteré del mundial directamente. A mí me gusta el básquet, pero realmente no me enteré del mundial. Pero cuando hay mundial de fútbol, por ejemplo, es que tú notas que hasta los abuelitos que siguen la pelota todo el año, en el mundial los abuelitos se ponen a ver el fútbol y le voy a Brasil y le voy, y eso es lo que te dice cómo es que este deporte ha calado, ¿no? En la, digamos ya en la raza humana. No,
yo te puedo poner como ejemplo, mi papá nunca ha visto un segundo de un partido de fútbol, un segundo. Sin embargo, viene el Mundial y viene y me dice, ¿a qué hora juega Brasil? Y yo, pero si tú no has visto, tú no sabes ni quién juega en Brasil. Tú no... Dame un nombre de un jugador y dice, no importa, mi equipo es Brasil. Y yo, imagínate tú. Y eso es, el fútbol despierta estas pasiones. Y hablando de Mundial, hablando de selecciones nacionales, coméntame qué pasó en las eliminatorias esta semana.
Bueno, sí, hubo, como ustedes saben, como todos sabemos, hubo eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Ya empezaron, por ahí dirán, pero ya, sí, ya empezaron las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. ¿Cuáles eliminatorias empezaron? Fueron las mejores eliminatorias del mundo, al menos las eliminatorias más atractivas del mundo en cuanto a clasificación mundial, y es las eliminatorias CONMEBOL o las eliminatorias sudamericanas, y se jugaron ahora en esta fecha que recién terminó, dos jornadas, las dos primeras jornadas de estas eliminatorias, y bueno, pues los resultados en la primera fecha: Paraguay y Perú empataron 0-0, Colombia 1-0 le ganó a Venezuela, Argentina 1-0 con gol de Messi a Ecuador de tiro libre, el tiro libre número 65, Uruguay le ganó 3-1 en el debut de Bielsa, de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay en un partido oficial, 3-1 a Chile en Montevideo, y Brasil goleó a Bolivia en Río de Janeiro. En la segunda jornada, Bolivia perdió 0-3 con Argentina, una Argentina que fue a la altura, una Argentina que demostró una vez más que está en un momento extraordinario de forma, defendiendo su campeonato del mundo en la altura. Por ahí veía unos videos de unos periodistas argentinos que decían que la altura no existía y los mandaban a correr 5 metros y cuando regresaban no podían hablar. Lo de la altura en La Paz es increíble. Están al límite de lo que deja FIFA, fíjate.
No, si no, pregúntele a ese mismo equipo de Argentina cuando perdieron 5-0 en La Paz.
Sí, no, es que siempre ha sido un estadio muy difícil. Y ganaron 0-3 sin Messi, con Ángel Di María. Increíble, yo puse en Twitter puse un X, como se llama ahora, puse un tweet que decía, es que Ángel Di María, sin dudas, es el jugador más infravalorado de la historia de la selección de Argentina, pero con diferencia.
Ahora hablando ya de Ángel Di María, haciendo un paréntesis aquí, Daito, ¿tú crees, y tú eres alguien de las personas que yo conozco que más sigue el fútbol, que lo sigue a la pulgada, ¿tú crees que Argentina hubiese sido campeón mundial sin Ángel Di María?
Yo estoy convencido que no. Es decir, es verdad que él en el mundial llega con lesiones, con una intermitencia. Quizás el mundial, a ver, quizás el mundial pudo haberlo ganado Argentina sin Ángel Di María, pero sin ir más lejos, Di María dio el primer título desde 1992 a Argentina, es decir, la grandísima sequía de Argentina termina con un gol de Di María a Brasil en la final de la Copa América. Es decir, le da el primer título a Lionel Messi con Argentina también. Es decir, ahí empezó esta Argentina de Lionel Scaloni. Él anota el único gol de Argentina en la final de Brasil, en la Copa América, en Brasil, en Río de Janeiro. Argentina 1-0 con un gol de Di María. Luego en la finalísima también marcó gol. Ha sido un jugador completamente decisivo en la historia de Argentina, en la historia reciente, en la historia moderna. Claro, opacado por Lionel Messi, y es normal, opacado por el mejor jugador de la historia de ese país, en mi opinión. Y mira, ¿y que tiene competencia con Maradona,
qué,
¿no?
¿Y por qué tú haces el paréntesis y cuando dices el mejor de la historia de ese país? Eso es un tema para tres o cuatro programas.
Porque además yo me caracterizo, si los que me conocen y en Cuba y los que me están escuchando saben cuál es mi criterio, soy un tipo que no me gusta caer en polémica, soy un tipo que respeto la digamos el gusto de cada cual. Yo te digo que yo lo que estoy seguro es que Cristiano Ronaldo y Messi, yo sí soy de ese criterio, Cristiano Ronaldo y Messi son los dos mejores futbolistas de la historia, en mi opinión. Ahora, si te gusta más Messi que Cristiano Ronaldo, es cuestión de gusto. Si te gusta más Cristiano Ronaldo que Messi, es cuestión de gusto. No vas a convencer nunca, jamás. Primero convences a una persona cuerda de que vivimos en un planeta plano, fíjate, y que el sol da vuelta alrededor de un planeta plano, a convencerle de que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi si es fanático de Messi, o que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo si es fanático de Cristiano Ronaldo. Estamos hablando, Giordano, de la mayor rivalidad deportiva de la historia. Tampoco hay duda en eso. Es decir, en ningún deporte en el mundo ha habido una rivalidad como esa, de tamaña magnitud. Entonces, meterme a decir que Cristiano Ronaldo es mejor jugador de la historia o que Messi es mejor jugador de la historia es no ser objetivo, porque realmente cada quien tiene su opinión. Entonces, por eso te digo, al menos yo creo que Messi es el mejor jugador de la historia de Argentina. Y que Di María ha sido pagado por Messi, pero es natural, pero sin duda ha sido un elemento clave en la Argentina moderna, en la Argentina esta de títulos, ¿no? Bueno, pues continuando, ganaron 0-3 en la altura, y luego hubo una serie de resultados, Giordano, muy interesantes. Nosotros en nuestro canal de YouTube adivinamos todos, es decir, acertamos todas nuestras predicciones de esta primera fecha.
Vi unas cuantas predicciones, como la de Uruguay, que era un tanto arriesgada, porque era un partido difícil, un partido donde no estaba para tirarse en la piscina, y lo acerté. Y lo acertaste.
No, de verdad que hasta yo dije, bueno, pero porque, por ejemplo, este Ecuador 2-1 a Uruguay, nosotros dijimos, en mi previa de este partido, que tengo muchísimos fanáticos y seguidores en Sudamérica, me gusta hacer, sigo las eliminatorias sudamericanas, pero de una manera increíble. Incluso lo puse en Twitter, tuve casi un cuarto de millón de visualizaciones solo en 8 videos en estas dos primeras fechas, una locura total con mi canal en las eliminatorias sudamericanas. Y bueno, yo di victoria de Ecuador, ganó Ecuador a Uruguay, ganó 2-1 en un par allí en la altura también, en Ecuador. También di, y esta sí fue la locura, Giordano, di a Venezuela, dije que Venezuela no perdía. Venezuela, que nunca ha ido a un mundial, la única selección sudamericana que nunca ha ido a un mundial. Bueno, pues Venezuela, dije que no perdía en Venezuela contra Paraguay, y ganaron 1-0 con gol de Salomón Rondón. Luego dije que Chile no perdía frente a Colombia, un Chile que imagínate que Chile lleva un solo partido ganado en los últimos 7. Bueno, pues empataron 0-0, y la verdad es que también acerté esa predicción. Y Perú, ahí sí tengo muchísimos fanáticos peruanos en el canal, pero yo sabía, bueno, estamos conscientes de que Brasil, en la eliminatoria es una planadora, y con todo y eso...
Al último segundo.
Sí, pero anulando goles, es decir, anulando goles en el VAR y tal, pero la verdad es que fue un partido. Perú siempre en Lima da buenos resultados, y a mí me encanta la selección de Perú. Luego de estas dos, de las dos primeras fechas de la tabla de posiciones, bueno, si yo te pregunto a ti cuál es el primer lugar de la eliminatoria, ya tú lo sabes, no, es Brasil. Sea quien sea el campeón del mundo, Brasil en las eliminatorias, Giordano, quiero decirlo, es lo más seguro que hay. Es decir, respirar y Brasil primer lugar de las posiciones de las eliminatorias, con 6 puntos, y luego Argentina con 6. Son los únicos dos, los dos gigantes de la Conmebol, son los que tuvieron, digamos, resultados perfectos. Brasil y Argentina con 6 puntos, luego Colombia con 4, y luego Uruguay y Venezuela con 3. Y con 1 punto, Paraguay, Perú y Chile. Recordarle a los oyentes que Conmebol en el Mundial de 2026, por primera vez en la historia, va a tener 6 cupos directos, es decir, del primero al sexto clasifican directamente al Mundial, y el séptimo iría a repechaje, al, digamos, repechaje intercontinental.
Volviendo, bueno, a lo que fue esta semana, esta fecha FIFA ya de eliminatorias, de alguna manera nos da una claridad de la competitividad que hay en la Conmebol, que hay en Sudamérica. Todos los equipos, es muy difícil, fíjate, todo el mundo habla así, Brasil, Argentina, pero es muy difícil pasear estas eliminatorias, una eliminatoria donde no hay rival pequeño.
No, definitivamente. Por eso es que me gustan, por eso es que son tan atractivas, porque realmente los rivales, y cada cual tiene su, digamos, truco en la manera de recibir a sus oponentes, sí. en su casa. Ecuador busca la altura, Bolivia busca la altura, Venezuela busca el estadio más grande de Venezuela, y así.
Entonces, sí, de alguna manera el factor home club, el factor ser el equipo de casa, tiene aquí sí se extrapola y le da y maximiza, pone la casa es la casa, hay que venir y ganarme a mí aquí con mis términos.
Sí, sí, ahí está, lo has dicho, lo has dibujado, es decir, se hacen fuertes, todos los equipos de Latinoamérica, de Sudamérica, se hacen fuertes en su estadio. Es decir, solo los grandes son capaces de ir y ganar a los otros en otros estadios, digamos Argentina y Brasil. Fuera de Brasil y Argentina, Giordano, a los demás les cuesta ir a visitar.
Sí, fuera de estos dos grandes, todo el mundo gana y pierde entre ellos.
Sí, sí, sí. Y sobre todo que les cuesta ganar a domicilio, como se dice en el fútbol. Es decir, les cuesta ir y ganar en el estadio del contrario, excepto a Brasil y Argentina.
Ahora mudándonos de continente, yéndonos para un poquito más cerca de ti. Háblame un poquito de lo que fueron estas eliminatorias europeas y quién ya se está viendo, ya que está despuntando ya como un posible que dice este ya está en el Mundial.
En la Eurocopa, esas son las eliminatorias a la Eurocopa, sí, 2024. Sí, a diferencia de la Copa América, que clasifican todos, en la Eurocopa no hay cupo para todos los países europeos, entonces lo que hacen es una clasificación que ya está bastante avanzada, está justo a la mitad de la clasificación. Y bueno, pues destacar resultados como los de España, ¿no? Que ganó 7-1 a Georgia y ganó 6-0 a Chipre. Como tú bien me dijiste en la previa, hablando por interno, España con quién jugó.
Jugaron
España.
Jugaron con Centro Habana, ¿eh? Jugaron con Centro Habana y Arroyo Naranjo. Para poner más en contexto.
Definitivamente 6-0 y 7-1. Aquí señalar un importante, digamos, hito. Y que se llama Lamine Yamal es un jugador hispano-marroquí del Fútbol Club Barcelona, que con apenas 16 años y unos pocos días ya fue el jugador más joven en debutar en la Liga con el Fútbol Club Barcelona, y ahora rompió récord. Fue el jugador más joven, 16 añitos, ¿verdad? 16 añitos. Fue el jugador más joven en debutar contra Georgia, en debutar en la selección española, en la historia de la selección española, y además en ese mismo partido marcó, por tanto se convirtió en el jugador más joven en debutar en un partido con la selección española absoluta, y además el jugador más joven en marcar con la selección española. Lamine Yamal, jugador del Fútbol Club Barcelona.
Te tengo una pregunta, Daito, haciendo un paréntesis aquí rápido. Uno ve a estos equipos españoles de los últimos tiempos que pasaban mucho trabajo para marcar. Era el del tiquitaca, sí, era esos equipos de Iniesta, de Xavi, que daban 64 pases y pasaban muchísimo trabajo para marcar. Cuando tú ves a esta España marcando 13 goles en 2 partidos, ¿ha cambiado algo en España o es que el rival de alguna manera ayudó a estos resultados?
Bueno, sí, eso. Yo creo que sobre todo son esta España Sí, como tú bien dices, le ha costado marcar goles últimamente, pero realmente los rivales, Chipre no es rival. Chipre era para que lo golearan bien. Ahora sí me sorprendió que Georgia, que tiene a Kavicha Kvaratskhelia, el jugador revelación de la temporada en la Serie A, uno de los mejores jugadores del curso pasado en Europa. Imagínate, se llama Kavicha Kvaratskhelia.
No, te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero. Cuando mencionaste el nombre, tuve que pensar en, y me vino a la cabeza, no sé por qué, el jueguito que uno usa con las palabras para poner ese nombre es facilito, no me gana nadie, pero bueno.
Kvaratskhelia Kvaratskhelia se llama, bueno, el jugador del Napoli, campeón con el Napoli en la Serie A, y me sorprende que se goleaba a Georgia, la verdad, pero esta España está, promete, muy muchachos muy jóvenes, y que se espera que para el Mundial, para la Europa 2024 quizás no, pero para el Mundial 2026 tendrán una generación increíble. España todavía no está clasificada a Eurocopa, digo. Sí está asegurada en el al playoff, si no clasifica por el grupo, por la UEFA Nations League, pero el que está liderando el grupo de España es Escocia, que tiene 15 puntos.
Invicto,
está perfecto.
Invicto.
Sí, Escocia.
Escocia está invicto en cinco partidos. Y España como que, bueno, ha ganado tres, incluyendo los partidos contra Georgia, contra el fortísimo Chipre, Noruega, pero perdió con Escocia.
Sí, efectivamente, y bueno, y en el grupo de C que comparte Inglaterra e Italia, bueno, pues con el debut de Spalletti, la verdad es que Italia logró ganar en Italia a Ucrania 2-1, pero le empataron 1-1 con Macedonia del Norte en el debut de Spalletti. Y Spalletti, recuerden que fue el director que llevó al Napoli a ser campeón de la Serie A. Y en otro orden de información, también hablar de que Portugal, sin Cristiano Ronaldo, Portugal ganó el primer partido con Cristiano Ronaldo 0-1 en Eslovaquia y ya clasificó la Eurocopa tras ganarle por goleada, la goleada más grande de la historia de Portugal, y eso que Cristiano Ronaldo no estaba porque estaba sancionado. Bueno, fue a Luxemburgo, Portugal, récord histórico, ganándole a Luxemburgo 9-0, la mayor goleada de la historia de la selección de Portugal.
Sí, pero Luxemburgo es un país donde que hay 5 habitantes, es un país que normalmente es de estos países en Europa que son pequeños, que compiten porque todo el mundo tiene el derecho de competir, pero están para que le hagan esto, ¿eh?
Sí, Liechtenstein, Luxemburgo, Chipre,
Malta, vi después Malta.
Sí, Malta, sí, son selecciones pequeñas de, digamos, condados de
San Marino,
de principados.
San Marino.
Sí, son paísitos muy pequeños de Europa, pero que por supuesto tienen todo el derecho, pertenecen a la UEFA y tienen el derecho a clasificarse a la Eurocopa.
No, exacto, el caso de Isla Faroe, que al final, y ojo, no hay que demeritar tampoco lo que pueden hacer estos países, porque siendo últimos, siendo estos países pequeñitos, le compiten de tú a tú a muchísimas selecciones de este lado del mundo.
Definitivamente. Yo estoy seguro que Luxemburgo, aquí en la CONCACAF, se faja con la mayoría.
No.
¿En Luxemburgo? Con la mayoría se faja.
Yo vi el partido completo, vi el partido íntegro de Cuba-Surinam. Sí, me quise torturar. Me quise torturar y vi ese partido. Partido que no había fútbol. Un partido que muchos balonazos, descoordinación. Partido pésimo. Que Cuba sacó la mejor parte, pero yo estoy seguro que si vuelven a jugar con Surinam, no estoy diciendo que vayan a perder, pero no le ganan. Otra vez.
Ah, amigo, bienvenido al fútbol de la CONCACAF y sobre todo al fútbol cubano, ¿no? Pero bueno, mira, con Cuba hay que saberse una cosa, nosotros los cubanos, que son los únicos que vemos al fútbol cubano, porque nadie más ve en el mundo el fútbol cubano. Pero nosotros cubanos tenemos que tener una vacuna, yo digo que yo tengo una vacuna contra el juego, es decir, yo lo veo, yo veo un partido de Cuba, pero no me fijo en el juego, lo veo como otra, es decir, cuando yo me siento a ver un partido de fútbol, me gusta hacer un tipo crítico, incluso los partidos, las finales de la Champions y tal, porque soy un tipo que me gusta analizar el fútbol, pero cuando me siento con Cuba, parezco un niño, es decir, un niño de 3 años, me siento, ay, mira, si saben sacar un córner. Es decir, los trato con, es decir, lo que me interesa es ganar, lo que me interesa, te lo juro que lo que me interesa es ganar, no me fío, si yo por ahí veo que si no saben jugar fútbol, que si no, no tienen idea, que si no, en Twitter, señores, lo que me interesa a mí es ganar 3 puntos, estoy súper contento, y lo puse en Twitter, súper contento, primera victoria en el nivel A de la CONCACAF, fue una victoria histórica. Primera victoria en la Liga A de CONCACAF de Cuba. Y creo que merecí la victoria 1-0. Y bueno, pues esperemos que con estos 4 puntos no baste para mantenernos en la Liga A, porque ahora vienen Honduras, vienen 2 partidos con Honduras, que van a ser partidos muy difíciles y muy sufridos. Alguna goleada nos llevaremos, ya lo estoy avisando, pero tengo que decir, estoy muy contento con la actuación de Cuba hasta ahora. Yo lo puse en Twitter, stop the count, es decir, como dijo Donald Trump, stop the count, porque tenemos los mismos puntos que Jamaica, que la Premier Jamaica, que la Jamaica de los Michael Antonio, de los de Mariah Gray, estamos compartiendo primer lugar con Jamaica y estamos por delante de Honduras y Haití, stop the count.
De la Jamaica, de los jamaiquinos que no saben dónde queda Kingston.
Sí, la Premier Jamaica, digo yo.
muchísimos ingleses. Y con este equipo de Jamaica pasa lo que cuando el Clásico Mundial hubo una noticia que Haroldy Chatman estaba en el roster de Gran Bretaña. Y digo, ¿cómo? Sí, una abuela de Haroldy Chatman había nacido en Jamaica. ¿Qué es lo que está pasando con este equipo ahora ya de fútbol? Que están llamando a jugadores que no saben dónde queda Jamaica, pero la regla le permite que participe y que represente a ese equipo.
Efectivamente, ¿no? Y es un equipo bien atractivo, la verdad. Un equipo de Mariah Carey, Michael Antonio, de Córdoba Reed, Leon Bailey, son jugadores increíbles, jugadores de alto nivel en la Premier League. Pero bueno, así esto es bueno, que el fútbol en nuestra área, pues que crezca, ¿no? Que veamos más figuras.
Bueno, Dadito, de verdad ha sido un placer enorme tenerte a ti, compartir todo este conocimiento. Y ahora nos vamos, tú sabes, nos vamos ahora a hablar de baloncesto. Nos vamos de las canchas a las duelas, para hablar de un a modo de resumen de lo que fue el Mundial de Baloncesto y de mucho más. Y comenzamos como... Nos despedimos de Daguito, nos fuimos de las canchas y entramos ya en la duela, en el tabloncillo, con un campeón mundial totalmente inesperado por muchos. Los alemanes todavía no saben que son campeones mundiales, pero para eso tenemos aquí al grande, al que sabe más. Pendas, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? De verdad que un placer saludarte, Giordano. Y mira, te voy a decir algo. Yo creo que la sorpresa, no solamente sorpresa, porque Alemania yo la ponía entre las 4 mejores. O sea que hubo varios comentarios que lo hicimos con Pepe, con Chambi, con Alfred. Y de verdad que este equipo de Estados Unidos una vez más decepciona. En el juego para quedar con la medalla de bronce, no jugó Jerry Jackson Jr., no jugaron varios jugadores que tenían que estar ahí. Bobby Porters, que fue titular, 2 faltas técnicas y fue para afuera también. Paolo Banquero tampoco jugó. O sea que dejaron mucho que desear. Entre los 3 jugadores que tuvo Estados Unidos en el juego contra Canadá, que eso era para la medalla de bronce, que estamos hablando de Austin Reeves, Anthony Edwards y el jugador Michael Bridges, anotaron 66 puntos.
Ah, bobería.
Sí, bobería entre esos 3. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque 2 jugadores marcaron 70 puntos para el equipo canadiense. Y ese fue Dylan Brooks y Shai Gilgeous-Alexander. O sea, 31 Shai y 39. O sea que se quitó esa espinita. Yo diría que Dylan Brooks, cuando se enfrentó contra LeBron, contra los Lakers, que fue muy criticado porque también él criticaba a LeBron, pero a la misma vez LeBron le decía, tú eres como un niño que estás comenzando a jugar basquetbol, ¿no? Y yo creo que él más que todo se tuvo que haber sentido porque fue el anotador clave, 39 puntos a hacerle a Estados Unidos.
No, y sobre todo también lo que el partido contra Serbia también, que no había sido el Dylan Brooks que Canadá esperaba.
Correcto, correcto. Se esperaba un poquito más de él, pero bueno, se la desquitó con el equipo americano. Una vez más, Estados Unidos se queda sin medalla. Triste para...
¿Tú crees? Y perdona que te interrumpa. ¿Tú crees que la mentalidad de este equipo, y todo el mundo quiere ganar, así juegue en el patio de su casa. Pero crees que al ya saberse allá saberse clasificados para los Juegos Olímpicos, que dudo que alguien de este equipo vaya a estar, quizás uno o dos jugadores de este equipo va a estar en las Olimpiadas.
¿Tú dices de Alemania?
No, de Estados Unidos.
De Estados Unidos.
El saberse,
bueno,
el saberse que ya habían estado, que ya están para las Olimpiadas.
Yo
el
creo
no estar discutiendo la medalla de oro. Este partido por el bronce dijeron, bueno, no nos interesa. Da lo mismo que al tercero que
pero
cuatro.
Es lamentable. O sea, decir que no te interesa ganar una medalla de oro en un campeonato mundial para tu país, es lamentable. Yo creo que Estados Unidos tiene que ponerse un poco más las pilas. La anterior quedaron en séptimo lugar. O sea que
mejoraron
ahora, quedaron en cuarto. Pero yo creo que hay que ponerle un poco más de énfasis en lo que es los campeonatos mundiales, como lo hace la FIFA, que siempre le dice a los equipos, tienes que tener a los mejores jugadores para tú jugar un mundial. Yo creo que también Adam Silver tiene que ponerse, yo diría que la mano dura para decir no podemos seguir en el mejor básquetbol del mundo quedando cuarto, quinto, sexto, octavo.
Siendo segundones.
Correcto. Con equipos que sí. Yo creo que en los últimos 10 años para acá, los internacionales han crecido mucho en la NBA. Y eso se ha caracterizado Canadá, Australia, Serbia, Eslovenia. En fin, grandes jugadores de equipos internacionales que han militado acá. Y cada año crece más y más y más
pero
en la
han
NBA.
Pero han crecido más internacionalmente hablando. Yo creo, y es la opinión mía, que han crecido más porque Estados Unidos se ha hecho más chiquito.
Yo creo
internacionalmente
que
hablando.
Internacionalmente han crecido un poco. O sea, ya esos equipos internacionales que a veces tú decías, y pasa también en el fútbol soccer. Mira Venezuela, el partidazo que acaba de ganar. ¿Okay? Cuando Venezuela usualmente siempre es la cenicienta. Ah, no, esto
no,
es pan
y todo
comido.
El mundo, Venezuela piensa en béisbol, no pensaba en fútbol.
Correcto. Y ha mejorado muchísimo. Y yo creo que en basquetbol los equipos internacionales han dado un paso más adelante. Y una de las cosas que yo vi en este mundial es que como que los jugadores de Estados Unidos dijeron, esto es como pan comido, y pan comido no es nada. Y bueno, yo te voy a decir algo
desde
de
Serbia. Desde el 2014 no comen pan.
Sí, ajá, correcto. No comen ni pan de bronce, ni pan de plata, ni pan de oro.
Desde el 2014, están hambrientos desde el 2014. Vamos a ver si este hambre se traduce en un super equipazo
para
los Juegos Olímpicos.
Ya está. Y eso acaba de salir. LeBron James dijo que sí. Junto a LeBron James, cuando él dio el primer paso, ya estamos hablando de un Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jason Tatum, Draymond Green y otros jugadores que se pueden unir también, Devin Booker.
Hay que ver si un Joel Embiid quiere o se va para Francia o va para Estados Unidos.
Tiene ahí para escoger. Joel Embiid tiene para escoger, él, lo mismo ciudadano americano como es ciudadano francés. O puede ser también para jugar con Camerún. Tú nunca sabes. Tiene tres equipos para escoger Joel Embiid. Él es el que tiene que tomar la decisión. También Damon Lillard, de Aaron Fox, Kyrie Irving, si ahora se acaba de unir, si le dan la oportunidad, que es campeón dos veces medalla de oro, Chris Paul. O sea que este equipo de Estados Unidos, además, yo veo que este equipo de Estados Unidos, quitando a Anthony Davis y a Draymond Green, es un equipo pequeño. Pero es un equipo que prácticamente...
Ese es el equipo.
Llueven los triples.
El equipo.
Hoy escuché en la radio que sería posiblemente como otro Dream Team. Yo creo que el mejor Dream Team fue cuando Michael Jordan. Para mí el único Dream Team que ha...
Coincido contigo. El otro, el equipo de Kobe, fue un muy buen equipo.
Muy buen equipo. Pero el Dream Team era cuando Michael Jordan, estamos hablando de...
No, Larry Mike Johnson, Bird. Larry Bird, ajá, Stockton.
No, estamos hablando de jugadores que había que quitarse el sombrero.
Que eran los considerados por muchos los mejores de la historia en muchísimas posiciones.
Totalmente. En muchísimas posiciones. Sí, puede ser un Dream Team, pero no un Dream Team a esa calidad, es lo que quiero decir. Como cuando Kobe, Shaquille O'Neal, o sea, todos estos jugadores que lograron. Y están buscando, ellos van a buscar su quinta medalla consecutiva. Le ganaron España en el 2008-2012. También ganaron en Río de Janeiro en el 2016 a Serbia, ¿ok? Y le ganaron el 2020 a Francia por un marcador bien reñido. Estamos hablando de 5 puntos nada más, 87-82. Ahora, una de las cosas que yo creo que este equipo de Estados Unidos tiene que también mejorar mucho es que tienen que adecuarse a lo que es la FIBA, que es totalmente diferente con lo que es la NBA. En las faltas personales, una
los
menos.
Goaltendings,
los goaltending que se puede hacer en la NBA. Hay muchos que no califica para el torneo mundial. Y yo creo que también es el compenetrarte más y decir, vamos a sudar la camiseta.
El reloj, porque es algo que el tiempo no es el mismo. Los cuartos no duran lo mismo. Y de alguna manera, cuando tú piensas que dices, no, espérate, me falta tiempo. No, se acabó el tiempo. Tienes que dar, no es lo mismo dar el máximo en 10 minutos que darlo en 12.
Correcto, así es. Pero bueno, ya pasó el Mundial. Ya pasó el Mundial. La NBA, yo creo que ahora estamos casi a 2 semanas de que comience la pretemporada. Y la NBA me encanta lo que está haciendo. Por lo menos ha dado un paso más al frente Adam Silver, especialmente la Junta de Gobernadores, y acaban de aprobar, eso salió ayer, y en el día de hoy iban a tener una reunión para ver si lo aprobaban o no. Acaban de aprobar un régimen mucho más estricto en cuanto a la política de que tú no puedes sentar un jugador superestrella, ya sea en un partido especial televisado con televisión nacional. Y una de las cosas que agregaron también fueron 65 partidos comparado a los 55 que se jugaba antes para tú tener las estadísticas personales que puedas ganar.
Por los títulos, decir, el MVP.
Correcto, el MVP.
El líder en punto, o sea, el líder en esto.
Ahora es 65 partidos.
De 82.
Los otros días, ayer me dice Pepe que, bueno, pueden tener 65 partidos y a lo mejor jugar 3, 4 minutos y sentarlo. Pero yo creo que no, esto aparte de los 65 partidos va a tener que jugar cierta cantidad de minutos, no.
Porque
creo que,
por ejemplo,
eso sea 65 partidos y ya.
En el béisbol, en el caso del béisbol, no es por partido, en el caso del béisbol es por comparecencias al bate.
Sí, como tres y media, ¿no?
Tienes que tener ya 3.1 por cada juego de tu equipo. Al final, si no tienes ya 502, no calificas para ningún premio
ni
para nada.
Es que debe ser así. Debe ser así porque imagínate lamentable que tú tengas así los 65,
pero jugaste 65 minutos.
Por favor, eso es una falta de respeto. Además, una de las cosas que hablé ayer con Pepe y con Chambi es que los fanáticos te pagan mucho dinero a veces para ver a sus estrellas. Imagínate, yo puse un ejemplo, Kevin Durant, LeBron James y Anthony Davis. Que tú vayas emocionado, vamos a ponerlo aquí, estamos en Miami, a ver ese partido Lakers contra el Miami Heat. Y tú digas, wow, quiero ver a LeBron, quiero ver a Anthony Davis, quiero ver a Kevin Durant. Por poner un ejemplo, ¿no? Y de repente, ninguno de los tres juega.
Yo recuerdo cuando yo iba a ver el Miami Heat, iba a ver el Big Three. Yo pagaba mi ticket para ver a Wade, a Bosch y a LeBron. Sí, yo quería ver a un Mario Chalmers, yo quería ver a un Mike Miller, pero yo quería ver a esos tres jugadores. El dinero mío era por esos tres jugadores, no por el resto. Si yo iba y me lo sentaban, no me iba a sentir bien, que es lo que la NBA tiene que, y está trabajando con mejorar eso.
Mira, habrá excepciones, y esto lo parece que lo acaban de anunciar también, habrá excepciones que se aplicarán y se van a considerar oportuno a los jugadores estelares que tengan al menos 35 más años, se salvó LeBron, o que hayan disputado al menos 34 mil minutos o 1000 partidos.
¿La ley LeBron se puede llamar esto?
Bueno, no sé si es la ley, pero te voy a decir, las multas, hay veces que para estos equipos son risibles, pero la primera es 100 mil.
Bueno, no es tan risible, ¿eh?
No, la segunda es 250 mil y a partir de la tercera en adelante, $1,000,000 cada vez que rompan la regla. O sea que esto me gusta, ojalá que este tipo de reglas se implementen para los campeonatos mundiales y yo creo que va a ser bien efectivo. Ahora acaba de salir una noticia que definitivamente el jugador Ibaka vuelve a Europa. Después de 14 años en la NBA, yo me recuerdo que él jugaba con el Real Madrid y ahora va para el Bayern de Múnich. Así que yo creo que el último año y medio él no tenía equipo y en los equipos que jugaba prácticamente no lo sacaban los minutos suficientes y eso fue una de las cosas que lo incomodó bastante a él. Pero es un jugador que todavía te puede dar unos grandes minutos en la NBA, pero bueno, definitivamente después de 14 años se va para el Bayern de Múnich.
No, un Ibaka que hizo época en ese Oklahoma de Westbrook, de Harden, del propio Durant, que sorpresivamente nunca ganaron nada, pero era un super equipazo. Yo recuerdo que Ibaka también con España. Ibaka con España, con los Gasol, con los Juan Carlos Navarro.
Correcto. Pero hay una cosa con este equipo que tú hablaste de Oklahoma City Thunder. Yo creo que cuando ya estaban empezando a encajar un poco más con Westbrook,
todo el mundo se separó.
Excepto Westbrook, que fue el último que se fue. Pero primero fue Kevin Durant, después Harden. Y ya con ellos dos se fue también Ibaka. Pero el último que se fue
Un Oklahoma que ahora puede renacer. Un Oklahoma que tiene ahora para empezar poco a poco y llegar al nivel de esos Thunders.
No, y para el 12 de diciembre van a votar, ¿ok? Para un nuevo estadio, porque quieren que Oklahoma se queden por 20, 25 años más en Oklahoma City Thunder. y que este equipo pueda hacer grandes cosas y poder ganar campeonatos. Yo creo que si Oklahoma se mantiene con este equipo que tiene en estos momentos, Shai Alexander, Joe Giddey, Holmgren, que va a empezar esta temporada, y se mantienen estos jugadores jugando juntos, yo creo que Oklahoma puede dar un susto.
Sí, puede ser alguno. Y Oklahoma tiene que luchar. Te digo, Oklahoma como ciudad tiene que luchar por mantener los Thunders ahí, porque fuera de eso no hay deporte profesional de envergadura en toda la ciudad, así que tienen que de alguna manera luchar por tener un buen equipo. Vámonos a una pequeña pausa, Pendaz, gracias por estar aquí con nosotros y traernos todas las incidencias del baloncesto, y cuando regresemos, antes de despedirnos, les voy a comentar acerca del equipo cubano de béisbol que participará en la Copa del Caribe del venidero mes en nada más y nada menos que San Juan, Puerto Rico.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Y regresamos de las duelas del tabloncillo al diamante, donde Cuba anunció su equipo para la Copa del Caribe que se celebrará en Puerto Rico el venidero mes. Un equipo prácticamente como el del Clásico Mundial, sin los internacionales, como le llaman ellos. Tendrá a Andrés Pérez, Andy Yaniel Cosme en la receptoría, Yasniel González, Osday Silva, Yadil Mujica, Luis Vicente Mateo, Bárbara Roabarrena, Dayan García, Yurisbel Gracián y Roberto Sullivan Baldoquín en el infield. También tendrán a Roel Santos, Luis González, Giovanni Peñalver, Carlos Alberto Monier, que acaba de firmar con los Dragones de Chunichi en los Jardines. Los lanzadores, Yeudy Reyes, José Ramón Rodríguez, Yanquiel Mauriz, Carlos Juan Viera, Joenny Llera, Nickel Cruz, Yunieski García, Jonathan Carbó, Frankie Quintana y Jonel Gutiérrez. El director, Armando Johnson, el mismo que estuvo a cargo del equipo cubano en el Clásico Mundial, con los coaches Germán Mesa, Rafael Muñoz y Armando Ferrer. Nosotros no nos queda tiempo para más, pero estaremos aquí mañana a la misma hora con Panel, con Pepe Lacayo y mucho más, hablando de lo que nos une, hablando del deporte mundial, del deporte cubano y trayéndole todas las incidencias y toda la actualidad. Nos vemos.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí.